Así, así es. El hermano Pedro me dice, no, tenemos que hablar acerca de lo importante, acerca de lo que es estar con las otras personas, el compartir con las otras personas me parece bueno. Quiero desde ya decirles que esta predica es algo confusa en cómo explicarla, porque puede herir a varias personas, porque estamos hablando de que tenemos que elegir, tenemos que discriminar a ciertas personas para que estén dentro de nuestra vida o no. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo podemos nosotros conllevar esta situación? Qué difícil, es una predica un poco difícil, pero una predica muy importante que usted va a llevarla a cabo y va a tener mucha bendición porque hay mucha importancia en esta predica. Así que le pido que usted busque lápiz y papel, comience usted a tenerlo allí, allá a la mano. ¿Ya lo tiene? Todo listo y vamos entonces a estudiar en la Biblia, vamos a esta palabra tan importante, en esta prédica tan importante donde va a cambiar. Y así aprovecho a saludar a todas las personas que nos escuchan a través de los diferentes programas de radio, podcast, gente que nos ve a través de la televisión. Así que le invitamos, usted que vive aquí en la preciosa área de Miami, a que nos visite. Mire que mucha gente piensa que nosotros los pastores somos competencia. Yo, por ejemplo, no pienso así. Así que si usted está en tal área donde hay una iglesia cristiana pentecostal, vaya a esa iglesia. No venga a estar rodando tanto. Eso de robar ovejas, eso no está, por lo menos no está permitido en nuestra iglesia. Así que usted va, quédese en su iglesia. Si usted ya está yendo a una iglesia, quédese allí. Coma donde está comiendo. Y si usted está comiendo a través de nosotros, quiere usted ayudarnos, apoyarnos, claro, bienvenido sea su apoyo y que no interfiera esto con su diezmo que va a dar usted en su iglesia. Únicamente viene siendo como una ofrenda. Usted puede ofrendar a nuestro ministerio. Es importantísimo, pero importantísimo esta ofrenda porque nos ayuda a tener nuestra iglesia fuerte y nos ayuda a que podamos tener estas prédicas en el aire. Y es muy importante. Si Dios le pone en su corazón de dar una ofrenda, bienvenida es, bienvenida es. Pero usted está yendo a una iglesia, usted debe dar su diezmo en su iglesia. Pero si usted no está yendo a ninguna iglesia, invitamos que nos visiten aquí en la área de Miami, donde va a pasar bien al lado de gente muy nice, muy chévere, como decimos nosotros allá en Venezuela. Es importante recordar que hay un dicho por ahí en el mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. La pregunta ¿es esto cierto o es solamente un dicho del mundo, como muchos que usted bien sabe son en la mayoría hechas por el enemigo? Pero este en el particular, cuando te dice dime con quién andas, te diré quién eres, está en la Biblia cosas que son similares, no con estas mismas palabras, pero sí con ese mismo énfasis de no estar con las personas que no son adecuadas para nuestra vida. ¿Pero y por qué? Usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, yo le voy a pedir a usted que abra su Biblia en el libro de Corintios, porque vamos a estar hablando acerca de algo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos que son finales, que es importante que usted camine en todas sus áreas, que camine con sabiduría, pero hay una área que tenemos que prestarle más atención. Y esa parte se incluye todo el mundo, ministros, pastores, todo el mundo. Me refiero a la compañía que nosotros tenemos que estar, las personas con quien estamos compartiendo. Dios nos ama, Dios nos quiere y Él nos llama para que estemos y seamos sabios, para que nosotros lleguemos y nos acerquemos a una persona que Dios quiere que nos acerquemos. A veces Dios te pone en tu corazón que tú tienes que predicarle a una persona que es diferente. Quizás usted esté en una situación difícil y de repente te consigues con una persona con una situación difícil también similar al tuyo. Sin embargo, Dios te pone a orar por una persona que tiene el mismo problema que tú tienes. Y tú dices, ¿cómo es posible que yo voy a orar por una persona por dinero si me hace falta dinero? O voy a orar por una persona para que su esposo vuelva si mi esposo no ha vuelto o no ha llegado. Esas son las cosas que Dios nos empuja a que nosotros podamos romper esa pared. porque estamos nosotros tratando de comprender, tratando de ayudar a Dios, tratando de nosotros poner ese granito de arena donde no deberíamos de hacerlo, cuando Dios únicamente, nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere. Porque solamente Dios quiere que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas, no lo que tú quieres hacer. A veces nosotros queremos llevar las cosas a nuestra fuerza. Cuando tú necesitas cualquier cosa, como una iglesia o una casa o un carro o algo así similar, tú piensas en qué, en dinero. Necesito dinero para un carro, necesito un dinero para una iglesia o necesito un dinero para una casa. Si te dice Dios, haz tu casa, construye tu casa, tú piensas inmediatamente en que necesitas cemento, que necesitas agua, necesitas tierra, necesitas bloque, y con eso es la forma de edificarla. Mas Dios piensa en forma diferente. Para Dios nada es imposible. Y cuando estamos nosotros hablando acerca de esto, de edificar la casa, estamos hablando de edificar la casa en bases que son sólidas, en bases que no se ven, una base invisible, esa base invisible que es en sí de protección para tu vida y protección para los tuyos. Esa base invisible es la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos edificando nuestra casa con esta base invisible, nosotros vamos a tener una casa perdurable, o a los que no lo tienen, va a llegar la casa. Cuando nosotros estamos ordenando, declarando, estableciendo aquí en la tierra, para que sea establecido en los cielos su casa, usted tiene que decirlo. No hay otra opción. Si usted quiere obtener una casa, tienes que mencionar la casa. Tienes que decir la casa, tienes que pronunciar la casa, tienes que sacar por tu boca eso que tú deseas. Pero desearlo no lo es todo. Es parte del misterio, es parte de uno de los misterios de Dios. Pero en este en particular, que estamos hablando acerca de dos importantes misterios, es poder hablar acerca de lo que tú deseas, ¿me entiendes? Poder hablar, decirlo. Hablarlo, Padre, gracias Señor, te doy porque tengo la casa que estoy necesitando, la decreto, la declaro, en el nombre de Jesús decreto y declaro que tengo una casa grande, hermosa, gracias Señor porque tengo la casa. Pero resulta que haces todos los trabajos que tienes que hacer, pero te juntas con personas las cuales tienen pensamientos diferentes acerca de cómo tú tienes que llevar tu vida o cómo ellos piensan que debería ir de ser tu vida. En eso puedo incluir padres, hermanos, tíos, abuelos, amigos, gente que está alrededor tuyo, gente, tu gente, la gente que está codeándose contigo, pueden ser lo que usa el enemigo. Cuando digo puede ser, porque tienes que tener unas antenitas muy abiertas, muy altas, para detectar cuándo es de Dios y cuándo no. Recuerda que cuando viene el enemigo, viene a destruir, no viene a pasarte la mano. Él quiere destruirte, destruir tu fe, destruir tu ministerio, destruir tus talentos. Y la única forma de destruirlo es cuando tú estás bebé, cuando tú estás niñito, cuando tú estás pequeño. Y no me refiero a la forma física, porque volvemos a pensar, a creer nosotros los cristianos, de que únicamente estamos hablando acerca de que cuando tú estás chiquito vamos a cuidarlo. No, no, no. Usted puede tener 60 años. Y estamos hablando de que ahorita usted puede ser un bebé en Cristo, o puede ser un bebé en tal área de su vida, en tal llamado que usted tiene. Recuerde que hay muchas etapas. Hay una etapa que Dios te llamó a hacer tal cosa y te dice de tal tiempo a tal tiempo. Como cuando tú llegas a un trabajo, te dice, ok, tu primer trabajo es, estamos hablando, suponiendo que sea una radio, te dice, va usted a poner todos estos cassettes en orden en esta vidriera, y usted la coloca, los cassettes, los DVDs en una vidriera, los CD. Pero resulta que después al tiempo te dice, mire, necesitamos, hay un opening, una oportunidad de trabajo, te vamos a dar este empleo ahora en la área de grabación. Y en esa área de grabación usted va ahora a grabar todos los comerciales. Ya a ti estás en otra área, ya tú no estás haciendo la otra cosa que llamaste, ya lo dejaste, ya, aunque estás en la misma radio, aunque estás en el mismo reino de Dios, tú estás haciendo diferentes cosas. Fuiste llamado primero a evangelizar, ahora eres llamado para tal cosa, ahora para predicar y tal cual. Entonces, el enemigo trata de destruirte cuando tú estás bebé, cuando tú estás pequeñito, cuando tú estás creciendo en algo, y puede ser en el llamado, puede ser, vuelvo y te repito, puede ser en cualquier área. Ahí te va a eliminar, va a tratar de eliminarte. Entonces, si tú llegas y pasas y creces, cuando ya tú eres grande y eres fuerte, ya el enemigo no te puede tocar. Ya el enemigo no va a poder hacer nada. Podrá intentarlo mil veces, pero ya tú eres fuerte. Ya cuando crece esa fe en esa área de tu vida, ya la hiciste, ya está todo bien. Porque todos tenemos fe. Tú miras, pero es que alguna gente no tiene fe. No. Todos tenemos fe. Por lo menos todos los que somos cristianos tenemos fe. Si no, no llegamos a Cristo. Si tú eres cristiano, es porque tienes fe. Te entregaste a Cristo por fe. Hiciste la oración de fe. Por eso se llama oración de fe. Y donde eres salvo por fe. Entonces todos tenemos fe. Ahora, la cosa es que algunos lo usan, otros no. Unos lo llevan a práctica, otros no. Otros lo usan a mitad camino, o sea, a media potencia, pero otros no. Otros no la utilizan para nada y otros la utilizan totalmente, el 100%. Otros 80 y así. La cosa es que todos manejamos la fe, todos utilizamos la fe, pero otros en diferentes grados de fuerza. Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, como dije, si la tienes, si la tienes allí, pero es sin fe, es imposible agradar al Señor. Significa de que tú, si tú no la usas, no vas a poder hacer nada. Es como si yo te doy las herramientas necesarias para que tú puedas pintar tu casa. Te doy pintura, las brochas, te doy todo, el balde, todo lo que tú necesitas para pintar tu casa. Y sin la casa pintada es imposible agradar al alcalde de Hialeah, por decirte, tú que estás en la ciudad de Miami. Sin pintar tu casa es imposible que el alcalde esté feliz cuando llegue a visitarte. Entonces resulta que te doy todas las herramientas, y las herramientas, las pinturas las tienes. Las pinturas las tienes, pero no la usas. ¿Ok? La pintura tú la tienes, pero no la usas. Entonces dirás, pero bueno, entonces ¿cómo es posible de que yo voy a agradar? ¿Cómo puedo agradar yo al alcalde si no está pintada la casa? Bueno, pues tienes que comenzar a pintarla. Para eso tienes tú todas las herramientas. Y para ello tienes que agarrar la brocha, agarrar el pote, agarrar la pintura y comenzar a pintar. Asimismo es en el reino de Dios. En el reino de Dios tú tienes la fe. La fe está ahí guardada, pero tienes que usarla, tienes que sacarla, tienes que empezar a tocar esa fe, a moverla esa fe. ¿Cómo se mueve? Creyéndole a Dios, haciendo pasos importantes que únicamente lo hace el que tiene fe. Parte de pasos de creer. Tú tienes una casa, yo creo, yo sé que tengo, voy a tener una casa, la quiero así asado, la tengo, la quiero, yo sé que la tengo. Muy bien, entonces comienzas a decirlo, a comenzar a comentarlo. Pero ¿cómo se comenta? Tú mismo, no con los vecinos, no con la gente alrededor, sino tú mismo. Empiezas a decirlo, a declararlo. Pero lamentablemente, y digo lamentable porque hay mucha gente que está alrededor tuya o de ti, y resulta que estas personas saben acerca de lo que tú deseas, lo que tú quieres y de lo que tú te planteas y lo que tú estás predicando o de lo que tú estás declarando. Ellos saben de una u otra forma que tú deseas esta tal cual situación. Y esas personas que están al lado nuestro no te van a ayudar, ellos van al contrario a perjudicarte. Tú tienes que tener mucho cuidado porque el más cercano de tu familia puede ser el peor enemigo tuyo. Wow, usted me dirá, uy, Dios mío, ¿qué me estás diciendo, pastor? Te estoy diciendo en este momento que es hora de que tú le creas a Dios, y no estés buscando preguntas o respuestas en otras personas, sino en Dios, en la palabra de Dios. Si tú te acercas a un hermano tuyo, hermano de sangre, carnal, o tu mamá o tu padre, acerca de que de la palabra de Dios me parece bien. Pero si le preguntas acerca de, mira, yo estoy deseando tener una casa de 5 habitaciones, 3 baños, cuesta 3 millones de dólares, te va a decir, tú estás loco. No es posible. No, pero es que yo la quiero un año. Tú estás loco. Mira, eso ni que trabajes toda tu vida la vas a poder lograr. Y comienzan ellos sin querer destruirte. Eso es una forma de que el enemigo utiliza para destruirte desde que estás pequeñito. Y eso es, escúcheme bien para que usted entienda algo. Me estoy refiriendo cuando tú estás comenzando sobre una obra o sobre algo en particular que tú estás deseando. Pero puede ser cualquier cosa. Y ahora, la otra cosa es también con quién andas. No únicamente estoy hablando con los hermanos carnales o hermanos en Cristo, sino en toda tu área. Y empiezas a salir con ellos y estas personas no son audaces. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Tú tampoco vas a ser audaz. O sea, tú también vas a tener el mismo problema de la persona que tiene. Usted me dirá, pero bueno, ¿qué me dice? Bueno, por eso es el dicho, ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese dicho se te puede volver realidad, aunque sea un dicho del mundo. Y es importante que el día de hoy sepas de que si tú tienes problemas económicos y estás con personas que tienen problemas económicos igual que tú, tú tienes que saber que tú tienes que orar y comenzar a decretar que todas las cosas cambiaron. Mas tú comienzas también a dejarte de personas que tienen ese problema y comenzar a salir con personas que tienen cosas buenas en su vida, abundancia económica. Entonces verás cómo eso se va a pegar, cómo eso se va a transmitir, cómo esas ideas que tienen las personas que tienen dinero o que tienen éxito, y no me refiero solamente al dinero, quiero aclarar esta situación, porque éxito va dependiendo de lo que tú estás buscando. Si tú estás buscando salud, porque tu problema es que tienes una enfermedad grave, no te salgas con personas que tienen esa enfermedad igual que tú o peor que tú, porque estas personas están en una especie de melancolía y llaman más a espíritus de enfermedad. Tú empiezas a reprender espíritu de enfermedad, lo comienzas a sacar de tu vida, a sacar de los tuyos, comienzas a orar, a decretar, a hacer lo que tienes que hacer, pero te vas a juntar con gente sana, gente buena, gente que tiene fe en que eso va a pasar. Gente que te puede edificar. Entonces es importante que nos demos cuenta de que si tú estás con personas que tienen problemas, entonces vas a tener esos problemas. Tú tienes que comenzar a creer que Dios va a hacer cambios en tu vida y lo puede hacer ya. Ahora, de acuerdo con que con la persona con que tú estés, va en el tiempo va a pasar cosas que van a venir por culpa de esa asociación. Tú me vas a decir, ¿cómo va a ser? Mira, hay cosas que son que se pueden desarrollar por esa asociación. Pueden ser positivas o pueden ser negativas, pero cosas se van a desarrollar por esa asociación. ¿Ok? Puede ser que sean buenas, pueden ser que sean malas, pero puede desarrollarse esa situación por estar con esos tales amigos o hermanos o sea quien sea. ¿Ok? Recuerde algo. Mire, hay una influencia, hay un no sé qué que se asimila, que se absorbe con aquellos con los cuales tú estás todo el tiempo compartiendo. Si nosotros vamos al libro de Proverbios, capítulo 22, y yo sé que yo puedo decir cosas que usted no va a entender, usted va a decir, pero bueno, ¿qué es esto? Este tipo está loco. No. Yo por mí, no hay problema, usted continúe haciendo lo que está haciendo, pero usted algún día usted va a decir, Steve tenía razón, el pastor Steve tenía razón. Proverbios 22, comenzando el versículo 24, Dios nos dice, cuando él habla acerca del apóstol, de Salomón, en Proverbios dice lo siguiente, Dice, no te juntes, perdón, no te entremetas con el iracundo. Te dicen, ni te acompañes con el hombre de enojos. Escucha bien. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Bueno, aparentemente que hay ciertas personas que Dios me llama a que yo no comparta, no se convierta en mi compañía regular. Eso es lo que dice Dios. Dios dice, hay ciertas personas que Dios dice que aunque yo no lo crea, dice Dios que hay posibilidad que aprenda de ello. Y vas a pensar, a actuar como esas personas. Vas a comenzar a ser como esas personas. Vas a ser uno más con esa persona y vas a perjudicar tu vida. Eso es lo que dice Dios acerca de este libro en Proverbios. Te dice, hey, ¿sabes qué? No te juntes con el iracundo porque puedes ponerte un lazo para tu alma porque vas a ser igual que él, vas a actuar igual que él. Pero eso no solamente con el iracundo, puede ser con una persona, como le dije, de malos pensamientos, una persona que trae problemas para su casa, también lo va a tener problemas para su casa también, para tu casa. Te vas a convertir igual que él, que esa persona. Porque hay una influencia que siempre está presente, que simplemente hay poder, un poder en estar en el compañerismo. No es una cosa que yo me estoy imaginando, es una cosa que tú no lo puedes entender, pero que dice Dios que hay un grupo de personas que yo tengo que no compartir con esa persona, que no tengo que asociarme, que no debo estar estableciendo una amistad profunda con esas personas. Si tú sales con una persona que le gusta la pornografía, vas a terminar siendo uno parte de ello. Ahora, eso no solamente lo voy a reflejar con compañerismo, sino también con lo que yo veo. Lamentablemente, muchas personas quieren tener éxito en su vida, pero se la pasan viendo cosas no adecuadas a través de la televisión. Entonces, no podemos ver cosas que pueden ser, entre comillas, normales en la televisión, pero tú no perteneces a este mundo. Tú perteneces al reino de Dios. Y de repente dices, bueno, pero es que me caen bien los españoles, por ejemplo. Y te pones a ver ¿dónde está Corazón? Y ahí se habla acerca de que fulano le montó los cuernos a sultanos y ahora la matanza aquí hacia asado. Y lo que se dedica a ese programa es hablar acerca de los chismes, de la farándula. Y todos estos están metidos en tremendo rollo. De que usted se ha llegado a ver alguna vez en eso, y muchas veces lo ha visto, yo lo he visto, y imagínense. Entonces te pones a ver que eso no tiene ninguna edificación en tu vida y lo que te trae son problemas para que tú puedas continuar en el llamado que tú tienes o lo que tú estás deseando. ¿Qué deseas en tu vida? ¿Deseas paz? ¿Deseas tranquilidad? ¿Qué deseas en tu vida? ¿Deseas estar establecido? ¿Deseas que Dios esté ejerciendo sobre tu vida? Eso no te va a ayudar en nada. Yo te recomiendo desde ya que comiences a buscar cosas que te ayuden, que te edifiquen. Entonces no te juntes con personas que tengan tales problemas que tú sabes que te puede conllevar. Es verdad, usted me dirá, pero pastor, no hay nadie en este mundo que no tenga problemas. Es cierto, pero busquemos las personas que se asemejan mucho a nosotros para que así de esa forma podamos ayudarnos en que el que se caiga se levante y viceversa. Mire, yo estoy con mucha gente, con muchas personas, los cuales en su mayoría tienen problemas. Pero me dedico a orar por ellos, me dedico a levantarlos y decirle y darle los pasos de aliento a que ellos puedan caminar más. Esa es la única intención mía, ayudarles a entender que deben ellos cambiar cierta forma de pensar, más también deben ellos de orar. Mira qué diferencia, y son varios misterios. Yo la otra vez estaba platicando con alguien que tenía un chorrón de problemas y Dios comenzó a hablar a través de mí y habló acerca de los diferentes misterios. Es una prédica que le tengo pendiente a ustedes. Es una prédica que llevo pendiente a ustedes, iglesia. Iglesia, usted tiene en sus manos la bendición el poder. Dios se lo dio a cada uno de ustedes. Correcto, Dios le dio a usted el poder, que es el poder de la oración. Este poder de la oración, obviamente usted dirá, claro, estamos hablando de varios misterios, pero es un misterio, uno de los misterios más poderosos, de las armas más poderosas que nosotros tenemos. Por eso que dice la palabra de Dios, la palabra nunca regresa vacía. ¿A qué se refiere? La palabra. No te está hablando, la palabra de los pastores son las que nunca llegan vacías, o la palabra en sí, la palabra de Dios. Estoy hablando de la palabra. Cuando dice la palabra, se refiere a la palabra. Y nunca llega vacía. Puede llegar con cosas buenas o cosas malas. Si usted comienza a decretar cosas malas en su vida, esa palabra no te puede traer cosas buenas. Te traen cosas malas. Va a regresar a tu vida llena de sorpresas y llena de cosas que tú has solicitado. ¿Cómo es eso, pastor? Muy bien. Por ejemplo, ay, yo siempre tengo la cabeza dura. Oye, ¿qué me cuesta a mí para entender estas cosas? Punto. Ya lo dijiste, no pasó nada, ¿viste? Yo estoy vivo, está bien. No te preocupes, vamos a esperar que van a pasar unos cuantos tiempos, puede ser una semana, dos semanas, un año, dos años, tres años, diez años, para va a llegar esa palabra porque regresa fielmente contigo y te va a venir cargada de sorpresas. Donde tu cabeza va a tener problemas, donde vas a tener que ir a médicos y donde te van a decir, usted tiene problemas de memoria y vas a tener dificultades. Cuidado con tu boca. Cierra tu boca, comienzas a cerrar tu boca, tu propio enemigo, o el mejor dicho, el peor enemigo que las personas tienen es su boca. Su boca, el diablo no puede hacer nada sin tu boca. El diablo comienza a ponerte situaciones, pero está esperando que tú comiences a decretártelo. Si tú lo decretas en tu vida, el diablo ganó. Si tú comienzas a decretar lo contrario, el diablo perdió y te das cuenta de que situaciones comiencen a cambiar. Si tú piensas y crees que todo lo que tú estás viendo es real, entonces estás mal. Ahí sí es verdad que estás mal, porque Dios te dijo que llames las cosas que no son como si fuesen. Y comienzas a ver las cosas con los ojos espirituales y no con los ojos carnales. Estos ojos que tú sabes que todo lo que tú ves, son cosas que Dios te ha dado. Y a las cosas que te ha dado el enemigo también. Porque no todo Dios te lo dio. Dios lo permitió, eso sí, porque hay ciertos misterios que sería muy complicado explicar el día de hoy, pero hay ciertos misterios que conllevan a que Dios tenga que permitir, aunque Él no quiera. Él te ve sufrir, no quiere verte sufrir, pero hay ciertos misterios. Dios te da talentos, te da dones que no puede quitarte. Asimismo, dio derechos y talentos y fuerza a los enemigos cuando no eran enemigos, como por ejemplo Satanás, que no nació siendo malo. Se supone que usted bien sabe acerca de la palabra que él se encargaba de cuidar a Dios. Imagínese usted, cuidar ahí lo que pasaba por ahí, era como una especie de frontera, de bodyguard, de security, de watchman, como dirían en Venezuela. ¿Ah? Velador, como diría en Colombia. ¿Ah? Como dirían aquí, un security, un watchman. Comienza él a chequear todas las cosas, a ver qué fue lo que está pasando. Y de repente, Dios dijo, espérate, yo también puedo recibir estas adoraciones. Yo puedo recibir estas adoraciones. Esta adoración es rica, es sabrosa, yo quiero recibirlo. Y comenzó él a romper con lo establecido que Dios le mandó hacer. Y entró la desobediencia en su vida. E hizo, pues, que el hombre, y me refiero a Adán y Eva, pecara. ¿A través de qué? A través de la desobediencia, que es el pecado original. Y este pecado original trae maldiciones, que las cuales usted tiene que romper. Usted puede romper muchas, pero usted tiene que morir. Correcto, y tiene que pasar por ciertas situaciones que no le gustaría pasar, gracias a pecados de los antepasados, gracias a maldiciones de antepasados, pero no solamente maldiciones se vienen, sino también bendiciones. Usted está disfrutando, de repente las personas que tienen buen físico, de gracias a su papá o a su abuelo, a su tatarabuelo. O sea, usted recibió esa bendición, porque tener buen físico es una bendición o es una maldición. Una bendición. Bueno, usted dirá, depende, ok. Pero bueno, para los que reciben que es una bendición, pues recibes bendiciones. Ahora bien, si tu tatarabuelo era dueño de un dealer de vehículos, en español sería una agencia de carros, de vehículos, resulta que se lo dio a tu papá y tu papá te lo dio a ti, entonces son bendiciones. ¿Me entiendes? Asimismo, hay maldiciones generacionales, y te llevo esto para explicártelo. Hay maldiciones generacionales. Un tipo que era santero, dice la palabra de Dios, que bien sabes, que dice que soy un Dios celoso que te persigue a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, si sabes que tus hijos o los hijos de tus hijos no tienen nada de culpa de que tú estés tonteándole y que te lean las cartas, dices, pero no tiene nada de malo. ¿No tiene nada de malo? Cuidado. Cuando usted va a que le lean las cartas, usted está dando permiso, derecho legal al enemigo que venga a dañar su vida, para que venga a perjudicarle, para que venga a controlar las cosas buenas que venían y a robarte lo que Dios tenía preparado para ti. Cuando tú no le das la llave al enemigo, cuando tú no le das el control, el mando, entonces Dios puede darte lo que ya está establecido. Ya está establecido, ya eso está establecido, inclusive, para que te enteres, tus bendiciones vienen antes de que tú nacieras. Ya venía establecido, Dios te vio, ya creciste y con todas las bendiciones te la tenía. Ahora, ¿todas las bendiciones que Dios vio, las recibes? No. Ups, ¿cómo me dijo pastor? Se lo explico nuevamente. ¿Todas las bendiciones que Dios te vio, tú las recibes? No. ¿Y por qué? Porque el diablo te las roba. Hay ciertas bendiciones que el diablo te las roba, porque le crees al diablo y no a Dios. Pero si tú te das cuenta de que el diablo te está robando las bendiciones, dice la Biblia, que tú llevándolo a tribunal, con llevándolo delante del juez, diciéndole al juez, señor juez, en este caso es nuestro Padre Celestial, el diablo me quiso robar tal cosa y yo lo denuncio el día de hoy, lo acuso el día de hoy, así que me tiene que devolver 7 veces lo que me intentó robar. Así mismo, entonces se te va a devolver 7 veces lo que te intentó robar, o de lo que te robó podrías también hacer, pero lo descubriste. ¡Ey! Fuera menos, el diablo me quiso hacer esto. Y cuando te dice te quiso, aunque ya te pasó, usted, por ejemplo, llegó que Dios no lo quiera, perdió usted un bebé, un hijo, entonces usted sabe que lo perdió, pero más, usted sabe que lo va a recibir porque ya tú sabes quién te lo robó. Pero inmediatamente tú no vas a dejar que se quede con la suya. Entonces prepárate porque vas a tener 7 niños hermosos. O por lo menos el mismo, un niño, pero con 7 cosas mejores, con mejores bendiciones. ¿Sí me entiende? Ese es el poder de Dios, ese es mi Dios, ese es tu Dios, Jehová de los ejércitos. Jesús dio su sangre, no en vano. Jesús dio su sangre para pagar el precio. Dio su sangre para que tú puedas estar bien. Dio su sangre para que tú puedas hacer lo que Él vino o el llamado que Dios te puso en tu vida. Un intercambio, una especie de pago, de convenio, de pacto. Entonces, cúbrete con la sangre del pacto. Declara en el nombre de Jesús, Señor, yo me cubro con la sangre del pacto. Alineo mi mente con la tuya, mi Padre, y llevo todos mis pensamientos cautivo a tu obediencia en Cristo. Verás qué situaciones van a cambiar. Verás qué situaciones van a cambiar. Porque no es tu poder, es el poder que está en ti, que es el Espíritu Santo. Ese poder que Dios te dice en la Biblia, las cosas que yo hago, ustedes también podrán hacerlas, y aún mayores lo harán. Y aún mayores lo harán. Entonces usted va a establecer desde ya el Espíritu Santo que comience a gobernar en su vida, que comience a hacer las cosas que vienen a ser, a hacerse reales, porque comienzas a creerle a Dios y no al diablo. Pero para ello no debemos asociarnos con gente que esté alrededor nuestra, que no tienen buenos pensamientos o que tienen malos pensamientos. Pueden ser muchos cristianos, pueden ser cristianos buenísimos, buenas personas, pero están muy mal. Están muy mal. Ora con ellos, ora por ellos, pero no te la pases con ellos. No te la pases con esa gente. ¿Sí me entiendes? son buena gente, de vez en cuando velos, son tus amigos, los ora en nombre de Jesús, papá, pero no te lo veas todos los días porque te va a traer cosas malas. ¿Sí me entiendes? Comienza a buscar a Dios y comienza a decretar y a que Dios te curó acerca de esa enfermedad o te dio lo que estás buscando. Comienza a decretar que Dios ya autorizó y que ya lo recibiste. No hables que lo vas a recibir, habla que ya lo recibiste. Da gracias que ya lo recibiste. ¿Me entiendes? El poder de la oración es muy importante. Muy importante que lo entiendas. Si tú no lo haces, si tú no lo entiendes, vas a sufrir mucho eso. O sea, tú tienes que discriminar con tu estilo de vida, discriminar con gente que son problemáticas. Tú no puedes estar con gente, y cuando te digo, tú estás hablando de discriminación. No me refiero a racismo, ni me refiero a una discriminación total. Me refiero que la vida misma es una discriminación. No me refiero... Esta prédica es un poco difícil de explicar, pero cuando me refiero a una discriminación, es como la discriminación que hace la gente del INS de aquí de los Estados Unidos para darte a ti papeles o no. Ellos, déjame pensarlo, déjame ver, yo busco profesionales, busco gente con plata, busco gente que va a estar establecida en Estados Unidos sin que tenga problemas. No puede haber gente que sean ladrones, no puede haber gente que tengan problemas legales. O sea, discriminan, tratan de sacarlo, la escoria, sacarlo fuera. ¿Sí me entiendes? Asimismo, discrimina, ¿quién? Discriminan la gente que va a trabajar. Un dueño de un negocio y usted va a pedir trabajo, él empieza a pedirte las situaciones para ver si tú puedes entrar. No entra cualquiera. ¿Por qué no entra cualquiera? Porque hay una discriminación de lo bueno. Esto sirve, esto no sirve. Usted va a cuidar, va a seleccionar. ¿Me entiende? Esa palabra es la que yo quiero que usted entienda. Va a seleccionar. Usted tiene que discriminar lo malo y sacarlo y aceptar lo bueno. Y usted me entiende lo que quiero decir. Asimismo es con la vida cristiana, porque yo quiero que entienda que yo no estoy hablando acerca de únicamente de gente del mundo, estoy hablando de gente que son hermanos, inclusive son cristianos, pero cuando tú llegas con este cristianito que es buenísima, pero resulta que este hombre está todo el tiempo de mal carácter, todo el tiempo está peleando, todo el tiempo está alzando la voz y le dice al otro, mira, ¿qué te pasa a ti, chico, que tú me estás viendo? Cuando tú estás, imagínate tú que tú estás en un restaurante y estás al lado de esa persona que nunca deja pasar nada por alto, todo el tiempo está peleando, todo el tiempo está con ira, porque... No solamente estamos hablando de que él te puede influenciar a hacer lo mismo, de esas peleas donde tú vas a tener la misma ira, donde tú vas a tener la misma rabia. No solamente eso, sino también que en el futuro puedes tener problemas acerca de eso. ¿Te imaginas que él busca un lío y de repente venga alguien y te puedan golpear a ti? Eso es una forma. Pero también está la otra de que tú vas a actuar igual. Tan real es esto que yo conozco gente y gente que me conoce, que yo le he dicho, tú vas para tal iglesia, ¿verdad? Tú vas para tal iglesia, ¿correcto? Y me dicen, oh, sí, sí, ¿cómo lo sabes? Por tu carácter. Porque este señor está acostumbrado a tener mal carácter. No voy a decir el apellido para no tener problemas y tampoco voy a decir la ciudad donde está. No voy a decir, es el pastor. No lo voy a decir, pero sí le puedo decir el nombre, pero no voy a decirle el apellido ni nada. Lo está deseando. Dice, dígamelo, pastor, dígamelo, quiero escucharlo. Dios mío, ¿cómo somos los cristianos? Pero le estoy diciendo, es que me da risa cómo se pone la cara. Dígalo, suelta, lo quiero escuchar. Ok. No, pero no lo voy a decir el apellido, o sea que usted está perdido. Pero todas estas personas que llegan de este pastor X... Vamos a comenzar por la F, pero no dice nada. No importa, aunque yo diga el nombre, no tengo problema, porque no estoy diciendo el apellido, pero todos ellos tienen mal carácter. Todos ellos están esperando algo y explotan. Y dice, pero Dios mío, qué mal carácter tienen esta gente. Todos. Es impresionante. Impresionante. Tengo gente muy allegada que va a ese pastor que es muy bueno. Es muy bueno. Cuidado, yo no estoy diciendo que no sea malo. No, el hombre es excelente persona y tiene creo que la mejor grupo de música, de evangelismo, de alabanzas, quiero decir. Pero es que impresionante la belleza, cómo cantan ellos. Es impresionante este grupo tan hermoso. Más, todos, dile algo al grupo. Te agarran a palo y bien por enojones. No estoy hablando de que te agarran a golpe, literalmente, con su mano, sino que con su boca te pueden decir muchas cosas y son cristianos. Tú le dices, pero mire, ¿qué tipo de música es? ¿Pero qué te pasa? ¿Tú no entiendes de música? ¿O qué? Y yo dice, pero Dios mío, ¿qué hice? Pero toda la iglesia es como media violenta. Usted dirá, ah, sí, pero solo los violentos la arrebatan. No esa clase de violencia. La violencia que se refiere a la Biblia para que tú recibas las bendiciones que solamente los violentos la arrebatan, significa que tú comiences con la violencia verbal dentro de tu closet, cuando te dice closet en inglés, obviamente, no vayan a creer que usted se tiene que cerrar donde está su armario. Se refiere a su closet, su lugar de secreto donde usted ora. Es el lugar privado donde usted ora. Ese es el closet. Comienza usted a orar y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, decreto, Señor, que en este momento tengo la victoria en el nombre de Jesús y reprendo a Satanás porque tú estás debajo de mis pies. Así lo puso Jehová de los ejércitos. Esa es otra cosa, ¿no? La mayoría de los cristianos empezamos a orar y empezamos a mandar al diablo debajo de los pies y ya lo puso Jehová de los ejércitos. Lo puso y tenemos que creer que ya él está puesto allí. Usted solamente lo puede recordar, más no tiene que ponerlo. Ya está el puesto, ya le está vencido. Sí, porque te venzo. Porque ya está vencido. ¿Qué vas a vencer tú si ya lo venció Jesús de Nazaret? Únicamente se lo puede recordar que él es un vencido, un perdedor, que no puede hacerte daño. Porque cuando tú la recuerdas, tú no puedes tocar, porque yo estoy protegido con la sangre de Cristo. Tú lo dices, pero me protejo con la sangre de Cristo, me protejo, saco todo. ¿Qué sacas? ¿Qué vas a protegerte si ya estás protegido? Únicamente puedes recordarlo para que así el diablo sepa de que tienes protección. Es verdad que a veces orando lo puedes decir, bueno, pero no viene al caso. Pero bueno, tú tienes que saber con quién tú estás, que estás al lado. Hay mucha gente que está, cuidado con esto, que tú de repente estás ahí y epa, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Esa mujer es mi mujer. ¿Pero qué te pasa? Hay un momento que puede haber una confrontación y puede ser un problema y tú eres el que puede salir roto. Entonces, desde ya comencemos a ver y a saber de que no podemos estar con cualquier persona en nuestra vida. Tenemos que tener gente agradable en nuestra casa para que podamos traer cosas agradables a la casa. Comencemos a decretar situaciones buenas. Comencemos a escuchar canciones que sean edificadoras. Usted me dirá, pero pastor, ¿será que cuando yo escucho a Enrique Iglesias me perjudica? ¿Será que cuando yo escucho una canción del mundo, usted que no es cristiano, el mundo significa gente que no sea cristiano, cuando yo escucho canciones del mundo, ¿será que traigo cosas malas a mi vida? Mi respuesta es sí, trae cosas malas. ¿Por qué? Porque dependiendo qué canción del mundo sea. Si tú cantas, me sube la bilirrubina, ¡ay, me sube la bilirrubina! Estás declarando que tu bilirrubina va a subir. Va a subir tu bilirrubina, tarde o temprano va a tener enfermedades. Estás decretando que tienes enfermedades, estás decretando cosas malas. No importa que el que cante es un querido cristiano, lo amamos, lo quiero. Yo he trabajado con él personalmente y Juan Luis lo amamos. Pero esa canción en particular no es cristiana. O por lo menos no te edifica, aunque él sea cristiano. Pero esa canción no te va a ayudar. O pasando en Niágara en bicicleta, tampoco. Eso es otra, esas son otras canciones que es cantada por cristianos que no sirven, que no son edificadas para ti. ¿Me entiendes? Que son más bien destructivas, te traen maldiciones para tu vida. Y hay otras canciones, como por ejemplo, dame más gasolina, y comienzas a cantar de la gasolina y tal. Entonces, caramba, te estás hablando de sexo, ya tu mente va y está pensando que la mujer quiere sexo, o sea. Estamos hablando de, ¿o qué? O sea, tu mente puede volar. ¿Estás pensando en qué? En una mujer que está pidiendo gasolina en el carro porque no tiene gasolina y darle más gasolina que se le agotó. No sé. La cosa es que cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que hablamos y cuidado con lo que hacemos. Voy a orar por ti. Yo quiero que tú en este momento si inclines tu, tu mirada, o sea, inclines tu rostro, cierra tus ojos, levanta tus manos, allí donde estés. Quiero presentarte a un Dios vivo, un Dios real, un Dios que ama, un Dios que te ama a ti, que nos quiere, un Dios que es fiel, que te dice en este momento que cosas maravillosas Él tiene para tu vida, cosas que son importantes para tu vida, cosas que Él necesita que tú te obtengas para el propio llamado que tú tienes. Te estoy presentando un Dios que te puede quitar ese tipo de enfermedad. Te estoy presentando un Dios poderoso que te quita toda dolencia. Te estoy presentando un Dios poderoso que te quita toda maldición generacional. Te estoy presentando un Dios que va a hacer cambios impresionantes en tu vida. Si tú nunca lo has aceptado, si tú nunca has aceptado a nuestro Señor Jesús, hoy es el día que Dios tiene preparado. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que tu nombre será escrito en el libro de la vida. Donde estés, ahí desde tu asiento, levanta tus manos. Allí cierra tus ojos. Cierra tus ojos, levanta tus manos si quieres que yo ore por ti. Ahí desde tu asiento. Solamente dice, pastor, yo quiero que usted ore por mí. Ahí desde tu asiento, levanta tus manos. Vete. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bendiciones también, Dios te bendiga. Muy bien, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ahora, si tú fuiste cristiano y te alejaste del camino de Dios, estás en este momento diciendo, yo me arrepiento, Señor, de haberme alejado. Si tú eres un cristiano que te alejaste del camino de Dios, el camino de Jesús, yo también quiero orar por ti. Ahí desde tu asiento, levanta tus manos. Ahí donde estás. Levanta tus manos. Esto es importante, es un acto de fe. Acto de fe que dice, yo estoy arrepentido y me arrepiento aquí delante de todo el mundo. Levanto mis manos, un acto de humillación. El que se humilla será exaltado, dice la Biblia. Vamos, vamos, si eres tú, Dios te bendiga. Si eres tú uno de ellos, levanta tus manos. Vamos, Dios te está llamando en este momento. Dios te está diciendo el día de hoy que serás de nuevo la niña de sus ojos. Vas a tener ese cuidado que siempre Él ha querido darte y que tú le has quitado. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muy bien, le voy a pedir a todas las personas, a todas esas personas que levantaron su mano, que se levante de su asiento. Levántese de su asiento. Levántese de su asiento. Le pido, por favor, a los clientes que lo ayuden. Levántese su asiento. Muy bien. Ahora, todas esas personas que están de pie, por favor, pase adelante. Pase adelante, pase adelante, pase por acá. Muy bien, yo quiero hacer esta oración desde acá. Ven, pase adelante. Muy bien, este paso es importante para su vida. Hoy va Dios a bendecirlo grandemente. Yo quiero que usted de corazón, así como esta señorita que está bien tocada por Dios, así como este caballero que está bien tocado por Dios, así yo quiero que usted lo pueda sentir de corazón, que va a decir, cierre sus ojos, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, esto no es algo místico, es únicamente para que usted se pueda concentrar, ¿ok? Cierre sus ojos. Muy bien, levante sus manos allí y diga, y las personas que nos ven por televisión, usted que nos escucha a través de la radio, hágalo también, cierre sus ojos, levante las manos y diga, Padre Celestial, vamos, repítelo, Padre Celestial, reconozco que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Dígale, Jesucristo entra en mi vida, entra en mi corazón. Perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Ahora sí, déjeme felicitarle porque hoy día se ha escrito su nombre en el libro de la vida. No le quiero pedir a todos ustedes, a todas las personas, tenemos preparado algo espectacular para ustedes este día sábado. Y usted la va a pasar muy bien, ¿ok? Usted la va a pasar muy bien porque vamos a hacer unas oraciones con usted muy personales. Personales, vamos a ser más personalizados, ¿ok? ¿Usted está viendo a este señor que está allá? ¿Aquel del bigotón? Siga a don Pablito, ¿ok? Diga a don Pablo ahí con esa bandera de verde de esperanza, esa bandera verde, vaya. Vaya usted con ellos, esa bandera verde significa cosas buenas, lo verde que sigue. Así sígalo entonces, y allí van a tomarle sus datos para que así usted pueda recibir invitación de aquí de la iglesia. Iglesia, importante todos ustedes que empiecen a entender que el poder de la oración, el poder del compañerismo, el poder de compartir con las personas, es importante saberlo. Si usted se junta con cualquier persona, usted recibirá eso de lo que las personas tienen. Bueno o malo. Bueno o malo. Hermanos, que Dios le bendiga sus entradas y salidas. Que Dios me le bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios comience a sacar cosas malas de su vida y comience a sacarla, a llevarla fuera en el nombre de Jesús. Amarrando todo hombre fuerte en el nombre que sobre todo nombre. Y declarando que hay cosas bellas en esta semana pasa. Esta semana va a ser una semana impresionantemente buena en el nombre de Jesús. Lo declaro, lo decreto, lo digo en el nombre de Jesús, que tendrán semanas impresionantemente buenas. Amén y amén. Bendiciones.